Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Nico. ¡Nico!
Vale, que si no va a venir a pedir cepilla, pero es lo que me estaba pidiendo, que me estaba frotando la pierna en plan.
Cepíllame.
¿Cómo le gusta que le metes en la cabeza, eh? ¿Pones en la cabeza bajo una genuflexión?
No te engañes.
¿Qué es?
Él no se está rindiendo ante ti.
Ah, no, no. Diego decía que parece. Toma, me pego un bocado por decir eso.
Que Nico sabe cuando te ríes de él o cuando dice
cosas no me estaba riendo de él.
Bueno, no le ha gustado. Ahora no me toques. A cascar las jolas.
¿Sabe más de lo que la gente puede pensar? Es un tío muy listo.
Guionista. ¿Cuántos gatos guionistas hay en el mundo? Bueno, él y sus colegas, claro.
Una pandilla, los aristogatos. Yo creo que alguna serie JJ Abrams se la ha dejado a él. Yo tengo una idea, Nico, toma.
O es él que se nos pasa.
Hombre.
JJ, se me ha ocurrido algo.
Las ideas de JJ Abrams, es que se le ocurren un poco de todo, ¿no? Yo por eso te digo que son como ideas de lucha.
¿Y si JJ tiene a un Nico en casa? ¿Cómo? Se pone a hablar con el gato.
¿Cómo dices, Nico? Una idea... ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué buena idea! Voy a llamar. Ya tengo otra. Ya te he vendido otra. ¿Qué hacemos?
Nos tocamos la pilila. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, un poco de sueño.
Son las 9 de la noche. ¿Tienes sueño por...?
Es que Nico ha dicho a las 5 de la mañana que no tenía que dormir.
Es cierto, que lo dejamos 2 días solo. Era su venganza. Hoy en la semana en serie venimos un poco más ligeritos que en el programa pasado. Estuvimos más de una hora en esta sección, así que comentaremos algunas noticias de proyectos y renovaciones de la NBC, algunos proyectos de la AMC y por supuesto la sección obligatoria del episodio de Mad Men de esta semana. En el desafío Dani nos dice quién lo mató.
Ya lo sé.
Ya lo sabes, con la película de Lindsay Lohan. En la cocina os contaremos un menú degustación que nos sacamos de la manga para celebrar el Día de la Madre. Comentaremos meriendas infantiles no recomendadas que vimos en un programa que se llama Sandwich King. Y en la sobremesa comentaremos lo que nos hayáis dicho por redes sociales esta semana. Y ese es el menú de hoy, así que nos vamos directamente a la semana en serie. Empezamos la semana en serie comentando alguna serie de noticias, básicamente para rellenar el hueco porque no hemos visto muchas cosas esta semana. Para la semana en que salga este programa estarán las cadenas en Estados Unidos presentando su programación de otoño para que compren sus espacios, que son los upfronts, que es cuando sabremos nuevos proyectos y aquellos que estáis esperando noticias de renovaciones y que no cancelen vuestras series, lo sabréis. Pero como esto es un podcast, igual cuando lo escuchen ya esto ha pasado, por eso yo digo. Pero bueno, antes de que esto se produzca tenemos ya algunos anuncios de proyectos que ya tienen luz verde y que falta anunciar más cuándo los van a programar en la parrilla. Empezaremos con la NBC, que estoy viendo unas fotografías promocionales que me tienen enferma.
Sí, todas las fotografías promocionales con el cast entero me parecen como creepy.
Sí, pero aunque no, generalmente las fotos promocionales, o sea, solo por las fotos yo no vería ninguna serie. Te recuerdo Homeland, son tan horrorosas casi todas.
Sí, pero es que eso, que están así sentados, como que están en el salón, sí, mirando, como la foto del rey.
Sí. Tengo aquí, esta es la de JJ Abrams, ¿no? Que ha conseguido engañar a alguien una vez más.
Todos los años.
La nueva engañifa de JJ Abrams. En esta foto veo gente con escopetas, arcos.
Arcos, sí.
Flechas. Están sentados en una escalera colonial. Yo no entiendo nada. ¿Tú has leído algo de este proyecto?
Este proyecto es Revolution, que bueno, tiene como protagonistas, bueno, a el protagonista de The Cape, lo cual ya es algo bueno. Uh-huh. El que hacía de padre de Bella en Twilight, también esto es siempre, vale, buenísimo. Y a Giancarlo Esposito, que hemos tenido últimamente en Once Upon a Time. No sé si esto querrá decir que va a desaparecer.
Bueno, tampoco sale mucho.
No, eso es cierto. Uh-huh. Es de esos papeles que le pueden poner de vez en cuando.
Sí.
Esto es un drama de acción.
Uh-huh.
Que sigue unos personajes que intentan sobrevivir y reunirse con sus seres queridos en un mundo donde todas las formas de energía han dejado de existir.
Oh my god. Yay, yay. La nueva trola.
Desde... Bueno, ya no me acuerdo si desde Perdidos. ¿Cómo se llamaba la serie esa de espías que cancelaron el primer año?
Tenía... Ah, sí, la que era como Mr. and Mrs. Smith.
Pero eran dos protagonistas de color.
Sí.
Y que venían a España en un episodio.
Oye, oh, yo vi el primero. Era tan insufrible, ¿no? No recuerdo, sí.
¿Undercover?
Oh, ya. Yeah.
Vale, pues sí. Undercover. Alcatraz. Me parece a mí que... Bueno, el tío anda... Yo creo que... Claro, es lo que dicen siempre. Si no son series suyas, se le ocurren cosas.
Sí.
Y luego le dice a alguien, venga, haced una serie. Y una de dos, o son cosas que se le ocurren en la ducha y no piensa mucho, y luego se la cuenta a dos guionistas que tampoco saben qué hacer con ello. A ver, que me ha ocurrido una cosa, una serie donde no hay...
Bueno, esto que dice aquí.
Sí, donde no hay formas de energía. Esto es como el final de... Bueno, esto es spoilers, así que...
Pero no es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo ha desaparecido?
No, eso quiere... A lo que se refiere, me imagino, es que no hay electricidad. Asumo, ha desaparecido la electricidad.
Pero si vive en una casa colonial.
Bueno, de todas formas, aquí dice...
Que hay antorchas.
Todas las formas de energía han dejado de existir de forma misteriosa. Entonces tampoco habría fuego, no habría luz de la llama ni nada. Me imagino que se refiere a eso, de la electricidad y cosas de esas. No sé, habrá,
no,
que verlo, ¿no?
Yo no.
A todas.
Yo paso.
Todas, o sea, que cuando es de noche se cagan todos de vivos. No pueden cocinar ni hacer nada.
Oy, oy, oy. Bueno,
no hay sol.
No lo sé. Paso de esto.
Esto. Ya, o sea, si la premisa ya tiene tantos problemas. En fin, bueno, que no sabemos cómo va a ser, pero sí, o sea, la foto.
O el cast, me tiene enamorada.
Bueno, ahora que tampoco está mal la foto de promoción de la siguiente serie que vamos a comentar.
El señor Ryan Murphy.
Ryan Murphy,
este
que
es
ha
otro.
Hecho una nueva serie que se llama The New Normal y que trata de, bueno, es una comedia de familia, pero la familia, pues, es un poco diferente.
Uh-huh.
¿Vale? La familia está basada en una pareja de gays y la mujer a la que tienen, no sé cómo se dice en español, surrogate. Que
les
va a dar
de alquiler.
De alquiler, eso es. Ahí aparece también otros dos personajes, una niña con gafas y la otra que parece que es la madre o algo así.
Pues en la foto tenemos a la pareja de gays como embarazados.
Ajá.
Y la madre de alquiler en medio abrazando a una niña con gafas y la madre de la chica o quien sea que está de furcia a un lado. Así como, wow, muy autoritaria.
No sé.
Una gran fotaza. Los mismos fondos de colores de Glee. Ese amarillo lo odio.
Me parece bien, vale, que lo digas. Yo... Voy a decir una cosa, a ver si lo consigo explicar bien.
Mm.
A mí que llames una serie así de New Normal me parece una tontería con un piano. Yo creo que Modern Family a su forma, pues bueno, en el fondo a veces conservadora, a veces no tanto, ha demostrado que es una cosa asumida por la sociedad. Lo que no puedes decir es que la cosa nueva normal sea dos gays que están que viven con la madre de alquiler. Eso no tiene mucho de normal. Eso es una cosa un poco surrealista.
¿De New Normal?
Para Ryan Murphy será. Sí. Que para él las cosas normales tampoco estoy muy seguro de lo que son. Un tío un poco raro.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, también tenemos
madre, esta es otra.
Una nueva serie que se llama Save Me y está protagonizada por Anne Hedge, que en uno de los resúmenes que he leído ponía que hacía de una joven...
Eso ya es ciencia ficción, ¿no?
Dicho, ya vamos mal. A ver, que tampoco es que esté ultra viejuna, pero vamos,
bueno,
un poco de respeto.
Pero si ya la gente pone el grito en el cielo porque Jennifer Morrison no parece que tenga 28 años y tiene 32...
Eso, ponen el grito en el cielo por eso.
Sí. Aparte de que hay mucha gente que dice que Blancanieves es fea.
Eso estás diciendo por Once Upon a Time, dices.
Sí.
Y Jennifer Morrison no parece que tenga 28 años.
No.
Pues yo conozco, bueno, a mucha gente de 28 años y cada uno parece una cosa.
Oh, sí.
Que vaya chorrada. En fin, la gente es muy rara. Nueva serie que está... es el retorno a la televisión de Anne Hedge después de Men in Trees, que yo la verdad es que no la vi.
Yo tampoco.
Y bueno, pues nada, que es una serie que tiene que ver con una mujer que después de un accidente, pues cree que está haciendo como de mensajero de Dios, o canalizando a Dios o algo así. Estupendo, me parece. Bueno, que comentan en la noticia que Anne Hedge es famosa por tener una historia de enfermedad mental, incluido un alter ego que se llamaba Celestia, y que se creía que era la reencarnación de Dios. Y bueno, esto por supuesto dio para un libro.
Sí,
que se llamaba Call Me Crazy.
Llámame loca.
Así que a lo mejor está medio basado en ella. O está muy bien elegida.
Sí. Vale, pasemos a otra comedia. Ahora tenemos a Matthew Perry, que me da una pereza.
Bueno, ya tuvo una nueva comedia el año pasado que se llamaba Mr. Sunshine. Ahora, fíjate, ya ni... ¿era de NBC también?
Sí.
Bueno, y la cancelaron bastante rápido.
Es que era flojita.
Era flojeras. Y bueno, parece que no han dudado mucho en darle otra oportunidad con una nueva serie que se va a llamar Go On. Es decir, pues, continúa. O salir adelante, cosas que llames así. ¿De qué va a hacer el señor Matthew Perry? Pues es un... comentarista deportivo que después de una pérdida pues intenta salir adelante con su vida y encuentra que una forma de hacerlo pues es en un grupo de terapia al que tiene que ir obligado. Y bueno, pues me imagino que será diferentes relaciones con la gente que está allí. Esperemos a ver qué tal es la serie. Que yo contra Matthew Perry no tengo nada en concreto, pero tienen que darle algo bueno para hacer, como a todo el mundo, o casi todo el mundo. Porque hay gente que se queda igual lo que le des.
Sí, pero ya lo veo y ya me da pereza.
Ya. Además no te gusta mucho a ti en The Good Wife.
Oye, no, lo odio bastante en The Good Wife. Hablando de, ahora que decía lo de esto de sesiones de terapia, la serie de Charlie Sheen, ¿cuándo sale? Es de AMC, no, de FX.
Es de FX. Y pues... no sé si es para... no sé si va a ser de verano o va a ser ya en septiembre con la nueva temporada, pero bueno, ahí está. Que tuvo mucho... estuvieron hablando un montón de que si tendrían un seguro para que Charlie Sheen...
sí, por supuesto.
Y cosas de esas, bueno, en fin.
Bueno, que saldrá con el presidente Bartlett, haciendo de su padre, como lo es. Me da curiosidad.
Yo, sinceramente, tengo curiosidad. Porque, obviamente, Dos Hombres y Medio no me gustaba, pero no porque Charlie Sheen no me guste de per se,
que tampoco,
pero es porque Dos Hombres y Medio pues tiene un tipo de humor que a mí pues personalmente no me gusta. Punto pelota. Que, por cierto, la han renovado otra temporada más con Ashton Kutcher. Parecía así como lo más obvio.
¿Le han subido el salario o no?
Ah, sí.
No, pregunto, porque él había firmado solo por un año Y yo digo que esto, por una temporada, vamos. Esto lo haces, si la cosa triunfa, igual negocio al alza.
Pues a lo mejor. No lo sé.
Bueno, tampoco me interesa.
Más.
Tenemos más NBC, una serie con animalicos.
Sí, hay otras dos comedias más. Una de ellas tiene animalicos. Eso uh-huh. siempre está bien. Esta serie se llama Animal Practice y, bueno, en la línea de que hay que sacar series de todos los trabajos del mundo, pues no hay muchas series que tengan como protagonista un veterinario.
Es que rodar con animales es algo complicado y caro.
Sí, lo es. Entonces, bueno, no sabemos exactamente cómo afrontarán ese asunto.
Pero... El protagonista es Andy DeWitt.
Sí, veremos el piloto como hacemos siempre. Y la otra serie es...
Otra gran foto. Son todas comedias, ¿no? Bueno, JJ Abrams no te hace reír ni aunque quiera. Es un drama, un dramón.
1600 Penn, o sea, que es la dirección de la Casa Blanca. Uh-huh. Y es... O sea, tú lees la sinopsis. Se centra en una disfuncional primera familia, o sea, del presidente.
Vale.
¿Y quién es el presidente? Bill Pullman.
Por supuesto.
Ya... Siguiendo, recupera su papel en Independence Day y en alguna otra más, yo diría, no sé.
¿Ha sido presidente varias veces?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Aunque bueno, tú no le recuerdas a Bill Pullman por estas cosas.
Yo tengo carretera perdida y me da miedo siempre.
Y no me extraña. Y bueno, pues hemos visto también la foto, también es bastante creepy, como todo.
Nos pondremos en Facebook.
Mm. Exactamente.
¿O no?
Sí.
Y antes de acabar con la NBC, bueno, que la NBC no necesita de nosotros para acabar, se acaba solita. Antes de acabar con sus noticias, comentamos un poco sobre las series actuales. 30 Rock ya tiene asegurada una séptima temporada, que será la última y será corta. Uh-huh. Seguramente serán unos, ¿qué?
13-14 episodios.
Vale. Y se rumorean cosas de sí, las otras que tienen emisión.
Parece que Whitney no va a volver. Parece que Apple Knight sí va a volver. Claro, es que el que vuelvan o no vuelvan las cosas en NBC tienes que tomarlo con los parámetros de NBC. Porque por los parámetros de audiencia de otras cadenas, probablemente ninguna de las comedias de NBC seguiría este año. Y se rumorea que Parks and Recreation y Community van a ser renovadas también con una temporada corta.
Vale.
Adicional. Claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que como en Cirtero van a ser las últimas temporadas? ¿O simplemente que va a ser un año en el que van a ahorrar un poco?
¿O que le han dado luz verde a un montón de comedias?
¿O que van a sacar un montón de mierdas a ver cuál se pega?
Que por lo que hemos visto, pinta mal.
Pues no pinta muy bien, ¿no? Pero bueno.
A ver qué más ofrecen los upfronts.
A ver, la NBC está muy mal. Pero cada vez que anuncio una cosa digo, no, NBC. O sea, no veo, ni siquiera van a lo fácil, pues porque tampoco dicen, no, es nuestro estilo. Es
el pavo de la NBC es como esquizofrénico. Son todos los proyectos que hemos dicho,
sí, no,
¿cuál es el criterio de la NBC?
No lo sé.
Hacemos de todo, a ver si algo, por fin, finalmente,
bueno, fíjate, han renovado Smash, bueno. Han cambiado el showrunner a uno... que era el que estaba en Gossip Girl.
Uh-huh. Eso pinta muy bien.
Bueno, por lo menos te hace pensar una cosa. Y van a intentar, o van a piensan que la parte que más interesa de la serie es la parte que es un poco más de soap opera y de culebrón. Porque si no, no traes a un showrunner de Gossip Girl. Si lo quieres potenciar la parte musical.
Bueno, y también los que siguieron viendo la serie se quejaban porque se dejaron deslumbrar por el piloto y pensaban que iba a ser una serie un poco adulta.
Bueno, pero...
Y se han encontrado con esto y ya, bueno, han decidido que adulta no es.
Pero dejarse deslumbrar por el piloto, más que dejarse deslumbrar, les engañó. Pero no les engañó, a lo mejor, porque había partes buenas que no les hacían ver lo malo, sino porque simplemente después, pues, eligió ir por otro sitio. De todas formas, por lo que dicen, es una serie que tenía un montón de gente metiendo mano y haciendo cosas, y allí cada cual hacía lo que tenía ganas.
¡Hulk! ¡Smash!
Chistes de la humanidad.
Bueno, y lo otro que tenemos por aquí es la AMC, uh-huh. que es la cadena de Mad Men, Breaking Bad, The Killing Walking Dead. Y ahora nos trae, o nos traerá en algún momento de la próxima temporada, un drama legal y otro de policías.
Sí, que dicen que es la primera vez que la AMC ha dado luz verde a dos pilotos al mismo tiempo. Entonces, estoy pensando, porque Breaking Bad se acaba el año que viene.
Sí.
Va a tener una temporada partida en dos, un poco más larga. Luego, bueno, The Walking Dead seguirán. Mad Men parece que va a seguir por lo menos 2 años.
Sí.
Y va a seguir quitándoles el dinero a las demás.
Por supuesto.
Ya hablamos luego de qué se gastan el dinero. Y bueno, pues The Killing no sé si va a seguir ya más o eso es una serie que no da para más.
No lo sé.
Pero bueno, han sacado otras dos series. Bueno, me había olvidado, ¿sabes qué serie? Hell on Wheels.
¿Cierto?
Hell on Wheels, ¿qué ha pasado con ella?
Sigue, hay gente que la ve.
Sí, bueno, pues. Dos series.
Que la ve, que era el comentario de no saber nada.
Ahí te comento sobre las audiencias de Hell on Wheels. Hay gente que la ve.
Sí. Salen actores recitando diálogos.
¿En serio?
Sí, en localizaciones.
Joder.
Hay unas tramas.
Suena bien, ¿eh? Hay tramas que se extienden a lo largo de varios episodios y otras que se confinan más semanalmente. ¡Wala! Es un concepto que me interesa. Bueno, las dos series, como dices tú, lo hemos reducido a su mínima expresión diciendo eso, que es un drama legal y un drama policial. Pero bueno, para entendernos, un poco así. Una es Low Winter Sun, que es una coproducción con otros estudios de la AMC y que está basada en una miniserie de dos partes inglesas que escribió Simon Donald y protagonizaba Mark Strom, que últimamente solamente hace de malo en películas, pero es un buen actor. Que, por cierto, no tenemos ni puñetera idea, creo, de que fue esa miniserie ni nada.
No.
Vale.
Pero bueno, es lo que nos
cuenta. Está siendo adaptada por Chris Mandy, que es guionista de Criminal Minds, Mentes Criminales, y es una historia contemporánea sobre asesinato, engaños, venganza, corrupción, y empieza con el asesinato de un policía por un
detective colega.
Por un colega, detective en Detroit, que parece que es el crimen perfecto, pero en realidad, bueno, pues es un crimen que activa fuerzas que van a cambiar la vida del detective para siempre. Bueno.
No sé, la AMC se caracteriza por hacer dramas interesantes. Porque ves que es de policías y viene alguien de Criminal Minds, igual piensas, uy, ¿por qué? Pero suponemos que tendrá...
Tendremos que verlo. Esta es la segunda colaboración de AMC con este estudio que es Endemol y la otra es Hell on Wheels. Bueno, estaremos atentos.
¿Y el de abogados qué es?
Y el de abogados todavía no tiene título. Está creado por...
No es un drama legal, es un thriller legal.
Bueno, perdone usted. Como Damage y cosas de estas. Está creado por La Gran Benese. Bueno, es guionista de películas, por ejemplo, como Los Puentes de Madison, El Rey Pescador o El Hombre que susurra a los caballos, que se me ocurren de las que he leído antes. Y es eso, es un thriller de abogados centrado en un fiscal del estado que descubre nuevas evidencias que llevan a reinvestigar un caso...
Reabrir la investigación de un caso de asesinato famoso.
Sí, sensacionalista iba a decir, pero sí, famoso es la palabra exactamente. Y bueno, dice que explora la moralidad personal y cómo las personas pues luchan con los diferentes grises que se encuentran en el mundo, que nada es simple, que todo es muy, muy complicado y bueno, cosas de esas. Una vez más tendremos que verla.
¿Estamos de noticias ya?
Yo creo que sí.
Vamos a Mad Men entonces. Subi, subi, sub.
De AMC a AMC, tío, porque me toca. Esta semana...
Lady Lazarus. Se llamaba el episodio.
Que hemos leído por ahí, que era...
Un poema de una poetisa, Silvia Plath, americana que vivió en Londres durante un tiempo y estuvo casada, un matrimonio un poco tortuoso, con un escritor, y es una mujer con tendencias suicidas. Uh-huh. Y este poema va en parte de eso, también habla sobre el holocausto.
Sí, es una cosa un poco rara, ¿verdad?
Sobre el resurgir en el ave fénix.
Es un poema de ciencia ficción extraña.
Sí, bastante intenso.
¿Sí?
Sí.
Bastante intenso, sí.
Al final dice que se come a los hombres para que no puedan revivir, intentar revivirla otra vez.
Sí, es una es la historia de una mujer que se muere y vuelve a resucitar y dice que, bueno, que la cosa está en cómo morirse, que morirse es muy fácil, pero hay que hacerlo, pues, cierto gusto y tal, y que se le daba muy bien.
Sí.
¿Tiene que ver con el episodio? Bueno, pues, algunas cosas. Y una vez más, otro episodio. Bueno, no sé, este año veo a las mujeres muy potentes.
Sí.
En Mad Men, que no creo que eso te moleste mucho.
Me encanta. Es lo que más me gusta de Mad Men.
Y solo decir que, bueno, me ha parecido otro gran episodio de Mad Men.
Uh-huh.
Algunos le ponen peros a la actuación de la chica esta de las chicas Gilmore.
Pobre chica.
Que no me acuerdo cómo se llama.
Alexis Bledel, la Rory Gilmore.
Exactamente. Que le ponen pegas.
Bueno, no sé, yo qué sé, igual es lo que le pidieron. No le noté nada extraño.
Yo tampoco ni me molestó ni nada.
Ahora, lo que sí me incomodó mucho fue ver a Rory Gilmore con Connor de Ángel, que es Speed, que es una pareja de esas que te hace temer por el futuro.
Pero
si dos personajes así procrearan, qué odiosos serían los niños.
Yo no había pensado nunca en que Pete es Connor, el de Ángel, por tu culpa. Lo tengo ahí.
Es que siempre se me olvida. Pasa el tiempo, pasan las temporadas y luego vuelvo a ver, si era Connor.
Claro, pero es normal que no te acuerdes porque, bueno, Pete tiene su parte...
Sigue teniendo la misma cara, además. No, es como...
Bueno, ahora, este año le veo más gordete la cara.
Bueno,
como más envejecido.
Cuando se le va el pelo a la cara, el flequillito.
Oh, sí.
Es muy Connor. Y es muy Connor, es muy odioso cuando se pone en plan...
¡Pete! ¡Dame lo que quiero! ¿Por qué no tengo lo que quiero? Bueno, cuéntame.
Tenemos, sí, mujeres. Tenemos a Megan y a esta chica que era Beth.
Uh-huh.
Pero bueno, en contraposición tenemos a Don Draper y a Pete. Y seguimos con la sombra de la oscuridad y los avisos de muerte en la serie. Yo vivo acojonada, yo te lo digo. Y empezamos hablando de seguros de vida por suicidio. Tenemos, bueno, luego cuando lo lees el poema de esta mujer, la canción del final también.
Vale, sí. Déjate llevar.
Déjate llevar, que además lo que vi, la letra está inspirada en el libro tibetano que leían.
El libro de los muertos.
Sí, el libro de los muertos que leían una cena
del
LSD.
¿Cierto?
Cierto, cierto.
Bueno, vamos a quitarnos de en medio una cosa que llama mucho la atención.
Uh-huh.
Es que en este episodio de Mad Men aparece una canción de los Beatles.
Vale.
Y dirá alguno, ¿y? Vale, las canciones de los Beatles tienen dos cosas.
Bueno, letra y música.
Vale, tienen dos cosas importantes en el sentido de que salgan en una serie. Uh-huh. Bueno, para empezar, quitando, según he leído en un sitio, quitando la serie animada de los Beatles en ABC.
Sí.
Y... algún otro ejemplo extraño, nunca salió en televisión en una serie una canción de los Beatles.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues por dos cosas. Porque son caras de cojones,
uh-huh,
es decir, por poner el trozo de la canción que ponen les vale $250,000,
¿sí?,
que es un buen gata crocker. Y, aparte, la propietaria de los derechos, Apple, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero...
Bueno, Apple.
Pero no es Apple, es Apple. Que es la propietaria de los derechos de las canciones, pues elige al milímetro. En plan, si no me gusta dónde va a salir, no sale. Aunque me pagues el doble, que no me da la puta gana.
Sí, porque es es como algo común cuando pides derechos, cuando trabajaba en una productora, gestionabas con el SGAE quién tiene los derechos y ellos enviaban el email. Y en principio tenías que decir, hacer una descripción de la escena y cuánto iba a durar, pero al final son... Si les pagas,
al final dicen, vas a pagar,
no les
pues
importa.
Ahora.
Tú dices, pues en la escena pasa esto y voy a poner 30 segundos. Y igual pones 45 y no pasa nada. Pero solo dejan los registros. Pero supongo que en este caso si no les gusta.
Sí, si no les gusta dónde va a salir y por qué y todo, pues no lo ponen. Son muy tiquismiquis con esas cosas. Y Matt Reiner entonces tuvo que hacer una cosa que debe ser como la cosa que más le jode en la vida.
Sí.
Que es que tuvo que darles páginas de los guiones. Y eso le debía de comer por dentro. Les daría probablemente lo menos que pudo. Porque, vaya. Y bueno, suena al final del episodio.
Sí.
Una secuencia muy interesante. Que a mí me gusta bastante. Y además me gusta mucho cómo termina el episodio cuando, bueno, no sé si... Estoy empezando por el final.
Bueno, no importa. Pero también me comentaste que era esa canción o esa canción. No era una canción de los Beatles.
No, sí, sí. Mark Wainwright dijo dos cosas. Primero, tiene que ser una canción, tiene que ser la de los Beatles. No quiero a alguien que suene igual que los Beatles. No quiero que sea una cosa que no sea el máster.
Porque otra cosa que hacen mucho en las series de televisión es hacer versiones.
Oh,
que
sí.
Te sale lo más caro generalmente son los derechos discográficos. Entonces, por ejemplo, ves a Damon en The Vampire Diaries bailando Enjoy the Silence de Depeche Mode, pero es una versión que ha hecho la Pitufina.
Sí.
Porque le sale más barato pagarle a alguien una hora de estudio y volver a grabar la canción que pagar los originales.
De hecho, este tema se comenta en el episodio.
Uh-huh.
Lo cual es muy curioso.
Sí.
Y bueno, dijo Matt Reiner, si no me dejan poner esta canción, dice, ¿qué hubieras hecho? Y dijo, pues tendría que haber cambiado la historia. Lo cual, por lo menos, aparte de dejarte claro que Matt Reiner, pues es un tío bastante obsesivo.
Mucho.
Lo cual, por ahora agradecemos bastante, pues te da la sensación de que la canción está para algo. Y que tiene que ver algo con la historia y
que
sirve
está.
Para algo. Entonces, eso te hace pensar que bueno, bien pagados están. Si han tenido que grabar un exterior menos por eso, pues me da igual. Prefiero que haga lo que tenga ganas de hacer, porque hasta ahora le ha funcionado muy bien.
Sí.
Aunque tenga que joder a las demás series de la cadena. Pero bueno, venga, cuéntame, anda, que si no me voy al final o salto de un lado a otro. Hay historia de Pete.
Sí, hay historia de Pete y hay historia de Don.
Megandon.
Pero bueno, son las Megandon.
Megandon.
Empecemos con Pete y luego acabamos con Megan y Don y así enlazamos el final. Bueno, Pete, antes de empezar con su historia, el gran momento con Roger.
Que todo el mundo dice, o se está metiendo Roger con él, o sea, le está puteando en plan, o realmente es en plan, que es un tío nuevo. Es un tío nuevo.
Sí.
Porque en parte le ves hacer cosas diferentes después de su experiencia alucinógena, pero en parte, bueno.
Me gusta cuando le da el material de esquí. Se lo deja en el sofá y cógelo, cógelo. Y dice, va a explotar.
Pero me hace gracia. Podría haber elegido... O sea, es prácticamente irrelevante que sean unos esquís. Que podría haber sido una caja de bombones. Pero están elegidos porque ver a Pete andar llevando dos pares de esquís con los palos es muy cómico, porque no puede llevarles.
Son más grandes que él.
Pero no solo por eso, sino porque como están sueltos, no están agarrados, pues se te van moviendo para todos lados. Y siempre que le ves andando con ellos es muy triste. Y puede decir Roger, bueno, por lo menos he visto eso. Ya, me quedo tranquilo. Y sí, ahí está Roger, que a mí me está gustando mucho este año. Me hace mucha gracia.
Él siempre hace gracia, pero es que
momentos este
está
año.
Muy bien. Pues la historia de Pete, que es Beth, que es la mujer desesperada de el con este que siempre coincide en el tren.
El vendedor de seguros.
El vendedor de seguros, que le habla del seguro de vida.
Dice, no intentes, no vas a intentar vendérmelo, te lo ahorro, ya tengo. Dice, no, te iba a vender, pero tú sabes que tu seguro que tienes no te vale. Es como, vale, sí.
El vendedor de seguros tiene un apartamento en la ciudad para sus furcias, ¿no? Y Pete la acompaña y esta mujer no es más que un reflejo de la mujer que él tiene en casa, que también es morena, ¿no? Y también está esperando a su hombre.
Pero la acompaña a casa porque no sabe qué le ha pasado a su marido, si se ha quedado en la ciudad o no.
Yo tengo un sospechar de... Si...
Que realmente le está esperando a él.
A él o a cualquiera.
O a alguien, a cualquiera. Hombre, sí, la verdad es que es una historia en la que Pete al principio se piensa que está haciendo mal o no, o utilizando a la mujer... Y al final se da cuenta de que la mujer le está utilizando a él, ¿sí?, porque tiene ganas de tirarse a alguien para fastidiar a su marido, aunque sea en su mente. Uh-huh. Y por eso tiene esos momentos tan... ¿Por qué ellas tienen que elegir cuando pasan las cosas? Con Harry, que no sabe con quién está hablándole.
Pobre Harry.
¿Has visto las fotos de la Tierra? ¿Te sentiste mal?
¿Qué es lo que le dije? Le dice ella. Además le dice que ve la soledad en sus ojos. Muy, muy mística y profunda. Estamos sí. ahí otra vez con la ciencia ficción.
Y después Pete, pues, que es como es. Es bueno, ya lleva desde siempre, y este año más también, siempre intenta conseguir que tener todo lo que él quiere, siempre. Y entonces, bueno, como llama a la mujer y pasa de su culo y demás, dice, mira, que tranquilo. Pues se presenta en la casa... yendo con el marido, en plan, solamente para verla, mientras está el marido yendo a buscar papeles,
sí,
porque le ha llevado allí con la excusa de...
Venga, que te compro vender,
el comprarle el seguro. Y mientras va por los papeles, le empieza a besarse con ella y le da un papel y dice, voy a estar aquí a las 12. Luego no va.
Uh-huh.
Entonces, por eso ya se deprime más aún, pues, lo clásico suyo. Y al final del episodio, se encuentran ahí las miradas y ella le hace un corazón en el cristal, en el vaho.
Y baja...
Y después baja la ventanilla y la vuelve a subir.
La vuelve a subir.
Que es como...
Brillante.
Sí. Fíjate que... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Pete que al principio me resultaba odioso?
Mm.
Bueno, y Pete sigue siendo un personaje odioso, pero le han dado tantas cosas que es difícil no apreciar el trabajo que hacen con el personaje. Y incluso, aunque sea de una forma triste, te acabas teniendo pena por él.
Está muy perdido, Pete.
No sabe qué quiere. Tiene la mujer que él quiere de los sueños de todo el mundo porque hace lo que le dice, tal. Le ha dado un hijo, se ha mudado a los suburbios y todas estas cosas y ahora de repente ya no le gusta. Ahora quiere otra cosa, sea lo que sea. Intenta hacer un poco el Don Draper, pero como en aquel episodio se da cuenta de que todo el mundo le gana en todo. De que, es...
que las artes de seducción de Pete no son muy buenas.
No, pero...
Fracasa.
Porque se nota
con
que
mucha
intenta
lo
demasiado.
Intenta demasiado.
Entonces, bueno. Pero intenta demasiado todo y en todo fracasa. Menos en el trabajo. Porque, aunque últimamente, si te das cuenta, por cierto, en los últimos episodios nunca ha salido Pete en una reunión de un pitch. Siempre era Ken.
Siempre está Ken, sí.
Entonces no sé qué está haciendo.
Yo lo que no sé es si me van a matar a Ken al final. Es que ni siquiera sé si van a matar a alguien, porque como es Matt Weiner, tampoco sabemos por dónde va a salir. Igual es una muerte metafórica de lo que nos está hablando, pero está allí tan presente. Y Ken sale tanto que me ha dado por pensar. Porque
oiga, pues no.
Lo de Pete es Don Draper, obviamente no, y Pete está como demasiado arrastrado como para que sea él, pues sería muy obvio. Y no sé si es el pobre Ken que me sale tanto.
Pues me has hecho pensar ahora en eso. Está saliendo... mucho más en los últimos episodios de esta temporada que en casi en la anterior, seguro, y en las últimas, en las anteriores, bueno, casi casi. Y nos están dando cosas de su vida personal que nunca nos habían dado.
¿Sí?
Y te hace sospechar lo suficiente. Sí. Le ponen a bailar una canción muy cutremente para que te caiga bien.
Sí.
Me daría pena.
Oh, sí.
La única persona cuerda de toda mi vida. La persona que le da igual todo. Ay.
Bueno, pasemos entonces a Megandón.
Ay, como se muera.
Sí, es que...
No, como se muera hemos adivinado algo que va a pasar.
Pero ese es...
Ay, nunca he sido capaz de saber qué va a pasar en Mad Men. Siempre consiguen sorprenderme con algo. Y como decíamos el otro día que hablábamos, hay tantas cosas en Mad Men que nunca sabes qué es lo importante. Pasa tantas cosas que nunca sabes qué es lo que va a seguir.
Sí. Y esta temporada está teniendo eso que es como demasiado enfática en esos temas y no sé cuál es su intención. Luego también tenemos el momento que es casi hasta surrealista del ascensor de Don Draper.
Bueno.
Bueno, empecemos por el principio.
Vale. Quiero hablar de eso del ascensor, porque tengo mis cosas en la cabeza. Empezamos por el principio. ¿Y cuál es el principio? Bueno, el principio es el que está Megan en la oficina. Y le dice Don, oye, que ha llamado preguntando por ti. Ah, me da igual cómo se llame. Y no tengo ni otra idea. Y ella, Luz, pues la ves la pinta que tienes en plan preocupada y que nadie quiere que se entere de lo que está pasando. Y llama desde un teléfono, desde la cabina de teléfono que también usa Pete, por cierto, para llamar a Beth. Tiene mucha utilidad.
Que
eso,
como vimos, estamos hoy saltando de un sitio a otro. Pero comentamos en el programa pasado que los proximing de Mad Men no te daban pistas de qué iba a ir el episodio siguiente.
Hoy lo hemos visto.
Cuando acabamos el episodio dijimos, vamos a ver qué, de qué iba. Iba de hablar por teléfono. Gente que habla por teléfono.
No dicen nada.
Las únicas, Megan habla por teléfono,
las
Peggy
únicas
por teléfono,
cosas
Don,
que se hablan son frases sacadas de contexto o que no tienen ninguna importancia.
Sí, pero eso lo ves y dices, no, pues esto es una... Nunca he visto Mad Men. Voy a ver la promo esta, me he pillado el episodio al final. Muy interesante, gente que habla por teléfono.
Sí. Siempre he hablado mucho por teléfono en Mad Men. Si te das cuenta.
Sí.
Eso, los teléfonos son muy
importantes. Pasan cosas importantes.
Bueno, pues eso, recibe la llamada y bueno.
Misterio.
Misterioso todo. Uy, qué misterio y tal. Y bueno, Don se va a casa. Y dice, no, yo me voy a quedar aquí trabajando con... Y luego se va donde Peggy y le dice que se va. Y no vuelve a casa y Don está allí. Y dice, ¿qué pasa aquí? Voy a llamar. Peggy, ¿qué pasa? ¿Dónde está, está la chiquilla? Ah, pues me dijo que se había ido contigo a reunirse contigo en el restaurante a una cena. Dice, no, sino estoy en casa. Dice, dice, no, pues está en casa. No, estoy, yo estoy en casa. Y no está.
Pues igual se ha liado y está en el restaurante y irá para allá. Ah, hasta luego. Ring.
Y luego le llame, ¿cómo dice?
Pizza House.
Y luego ya le vuelve a llamar y se va. Dice, yo no quiero saber nada de esto. Y al día siguiente se enfrenta a Peggy porque le dice, no me pongas en esta posición, tal, ¿qué pasa? Que resulta que Megan, después de las palabras de su padre y después de lo que hemos visto en los últimos episodios, hemos visto que da igual lo bien... O sea, esto es lo mejor que te va a ofrecer el mundo de la publicidad. Y ella nunca la ves feliz en ningún momento. Y resulta, bueno, pues que ha estado... Está interesada en volver a actuar y había ido a una audición.
Ha sentido que renunció muy fácilmente y rápidamente a su deseo de actuar, empezó a trabajar, supongo, aquí en la oficina, luego se casó con Don, y luego está trabajando como copy, y es algo que se le da muy bien, pero que se le da demasiado, es como demasiado fácil, y no la llena. Aparte no es un mundo que le interese demasiado.
Y aparte, eso, le dice a Peggy, he intentado que me... el otro día me mandaron a la imprenta a llevar unos papeles, dije, los voy a tirar, y así me despiden, pero no me van a despedir. Porque es la mujer de Don Draper y no la van a despedir. Entonces no quiere, no sabe qué hacer y dice, pues ¿y por qué no se lo dices? Como, que si, no, fuera, pero, como si fuera tan fácil hablar con él.
Pero, bueno, y además Peggy también tiene un conflicto, no entiende cómo si es tan talentosa y tiene un trabajo que por el que ella misma daría, bueno, ella también lo tiene, pero que ella se siente muy afortunada por poder ser una mujer en ese medio y tener la oportunidad. Y ella que también ha llegado y que además tiene talento, lo deje.
Sí, ella dice, ¿pero por qué? No me puedo entender.
Y se enfada, bueno, se enfada, de alguna manera se enfada por eso. Y otra cosa que me gusta que le dice es, no me gusta mentirle a Don. Tú eres tú, pero Don es la única persona. Para mí sigue siendo la relación más adulta de toda la serie, la de Peggy y Don Draper.
Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que al final... Cuando están en casa, le despierta en medio de la noche a Don y se lo cuenta. Y le dice, pues vale, pues haz eso, haz lo que quieras. Al final, lo dice en algún momento, él no quiere que se convierta, no quiere que se amargue como Betty.
Que ella misma se lo dice también, no como Betty, pero...
No, pero él lo dice. O sea, se lo dice a Roger, creo. Dice que quiere que haga lo que quiera porque quiere que esté feliz. Y vaya. No sé si ella se sorprende un poco.
Sí. Cuando dices, en Mad Men no pasan cosas, pues esto lo puedes resumir. Pete tiene una aventura con una mujer a la que su marido le engañó con una furcia, y Megan no está contenta en su trabajo porque ya quiere ser actriz, y se lo dice a Don, y Don lo acepta. No, hay muchas cosas en movimiento ahí. Porque Don parece que lo maneja bien, pero en realidad no.
No, es que... Es todo tan implícito en Mad Men que es que si no estás mirándola, te pierdes algo.
Él ahí reacciona casi como un... Como cuando le dices a tu padre, es que esto no me gusta y en realidad quiero estudiar otra cosa. O ahora quiero dejar la universidad porque quiero ser cantante. Entonces, sí, sigue tus sueños, persíguelos. Y Megan es el prototipo de mujer moderna e independiente, pero ahora va a ser una mantenida. Que Don Draper va a seguir llevando el dinero a casa para que ella pueda perseguir sus sueños.
Uh-huh.
Ella puede triunfar o no. O sea, aquí pueden pasar muchas cosas.
Que dice... Luego está la conversación... Bueno, se despide del trabajo y tal. Hay una conversación entre John y Peggy, uh-huh, que es muy interesante, que Peggy lo demuestra que realmente no tiene ningún... Al final la comprende de alguna forma.
Casi que la admira, porque dice que es ser valiente.
Y dice... John es muy cínica normalmente, sí, para muchas cosas, y entonces dice que bueno, que va a fallar y se va a quedar en casa criando un hijo o lo que le toque. Y Peggy dice, no, es que realmente creo que es una de esas personas que es buena en todo. Y... Pues bueno. Y entonces Don la acompaña al ascensor que se va del trabajo. Y cuando se baja ella, él llama al ascensor.
Sí, que es como...
Otra vez.
Voy a decirle algo.
Vale, espera un momento. Y entonces se abre el otro y se asoma al ascensor y no está el ascensor.
Vacío.
Está vacío. Entonces...
Rodeado por el vacío, dice la canción.
Entonces yo digo, ¿para qué llama al ascensor?
Yo creo que es, bueno, lo que me pareció en el momento, como fue tan instintivo, es, tipo, llamo el ascensor, bajo. Igual, no sé, quería decirle algo.
Quería decirle algo o quería irse a hacer algo. Y entonces es el ascensor el que le dice que es una mala idea.
Bueno, yo creo que él iba por ella. Pero es que lo que te digo es muy surrealista porque ver el ascensor, vale, ok, el ascensor está, es el vacío. ¿Qué hago? Me voy a servir un trago. Y sí, aquí igual se cae alguien. No le aviso a nadie que el ascensor no funciona.
Déjate. Es que a Don Draper la empatía y algunas habilidades sociales siempre se le han eludido bastante.
Volvemos a ver a Don Draper ahí muy, muy bebedor. Sí, espero que hace volver a la oficina es beber y en su casa también.
Porque últimamente bebe y fuma mucho menos. Se nota bastante. Uh-huh. Pero bastante. En la oficina, de hecho... O sea, siempre que está Megan, no fuma prácticamente nunca, muy poco,
sí,
y beber más o menos. Y luego hay una escena, que me gusta mucho, que es cuando Don vuelve a casa, uh-huh, y está ella cocinando ahí descalza y tal, sí, bueno, que es una tía muy hippie y esas cosas. Y le dice, bueno, no debías cocinar descalza, bueno, eso es una buena recomendación. Y le dice, Megan, te quiero, eres todo lo que me había imaginado. Y Don dice, tú también. Y tiene tanto dicho ahí.
Sí.
Es en plan, pensaba que no ibas a ser así. Así, bueno, ni que fuera algo malo, ¿sabes? Pero tal y como es Don Draper, pues... Al final se han cumplido mis peores temores.
Sí.
Y no sé, es muy... Y luego, bueno, ella se va a otra prueba. Y le dice, como decías, bueno... Cosas que han pasado durante el episodio y no hemos comentado. Están haciendo un anuncio.
Sí.
Para... Ya ni me acuerdo ni de qué es el anuncio.
Cool Whip.
Pero es el anuncio en el que el...
Just Skate.
El representante... No, es que hay dos anuncios. Yo te digo el de la canción.
Vale.
El de la canción. Ay, bueno, hay dos anuncios que son importantes, vale. Joder, es que... Vaya con telita con madre. Bueno, hay dos anuncios que están... Dos cosas de la agencia. Uh-huh. Una es un anuncio que está basado un poco en el videoclip o en la canción de Hard Day's Night, me parece, uh-huh, los Beatles. el representante del producto, que es, que ya no me acuerdo,
okay,
es gay, claramente.
Sí.
Y todo el mundo, que por cierto, es un poco el plan que los tiempos van cambiando, ¿sí?, muy poco a poco. En principio de Mad Men, cuando alguien es gay, es una cosa como, no solo que se ignora, como imposible.
Sí.
Y ahora es como, es gay. Bueno, se ríen de él y todas esas cosas. Bueno, pues como es la época, pero es, lo señalan como algo que existe.
Sí.
Pues les dice, queremos una canción. Y dice, la de una de los Beatles, es que es muy difícil de conseguir. Es que vale mucho dinero. Y dice, bueno, pues ponemos una de otro grupo que suene como los Beatles. Y en todo esto, Don le dice a Megan que es que no tiene ni puñetera idea de la música. ¿Cuándo la música es, desde cuándo la música es tan importante? Y dice Megan, desde siempre. Pero es que a Don Draper se la trae bastante floja la música. Y bueno, le llevan, por cierto, una canción que también tiene, bueno, eso no lo sabía, desde luego, lo he leído por ahí, que era una de las canciones que habían grabado en el disco de presentación que hicieron los Beatles, este de Decca Files, me parece que se llama, que es vieja y tal. La ponen y se pone ahí que a bailar a lo chungo. Y está Ginsberg y dice, quita esta mierda. Y dice fucking. Aunque bueno, como en AMC es básico, no pueden decirlo. Entonces se queda en vacío. Pero que es la primera vez que dice alguien una palabrota.
Okay.
Y Don Draper le dice, ¿por qué juras? Y me llamó mucho la atención. No sé por qué, estoy súper intrigado.
Sí.
Porque además este episodio lo ha escrito Matt Reiner y me da la sensación de que no ha puesto por primera vez en 5 temporadas un taco de los que no se pueden decir porque sí. Y Don Draper le dice, ¿por qué juras? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Igual antes no se juraba tanto. Y ahora de repente está empezando a jurar. Además lo dice uno que es joven,
sí,
y es como las nuevas generaciones.
Okay.
¿Sabes? No sé. Igual le dimos demasiadas vueltas a todo, pero es que, como me ha demostrado tantas veces la serie, que todo quiere decir algo, pues bueno. Y el otro anuncio que dices tú es el de Cool Whip.
Sí.
Cuéntame ese, que si no, no dejo de hablar.
Pues que primero hacen la representación Don y Megan, que es algo perfecto. Y luego que Megan se despide, van allí a presentarlo y está con Peggy. Y Don no ha querido ensayar. Como, parecía que la relación entre Don y Megan parece como demasiado ideal y perfecta.
Sí.
Y ahora viendo con Peggy es como sería una pareja estándar. Y ambos están enfadados. Porque Peggy está enfadada con, creo que de alguna manera está enfadada con Don por dejar que ella se vaya, que Megan se vaya. Y la mujer intentando convencer al marido de que probara algo. Insistentemente. Que es como Megan. No lo sé. Y Don Draper estaba enfadado.
Sí, está enfadado. Pero a Megan no se lo
muestra.
No,
a ella no.
Pero a Peggy sí.
Sí.
Y al final eso se pone a discutir. No sabes ni decir just tasting.
Sí.
Mierda de actriz que eres, hombre. No sé.
Que es un problema porque, vale, lo del cambio generacional y que Megan es más joven que él y es moderna y es de otra época. Creo que el que trabajasen juntos y que ella no fuese una mujer florero, sino que en realidad trabajaba, bueno, era talentosa, que eso creo que él le ponía más que fuese joven y bella. Cuando salen de la cena aquella que vende lo de las alubias, está muy excitado.
Sí.
Pero le pone su mujer.
Eso, y que además ella le sirve como apoyo.
Sí, pero bueno, lo que iba a decir es esto, estaba hablando de cambio generacional, que es lo que tienen en común, porque Megan es de otra época y le gustan otras cosas y Don está cada vez más perdido. Y ese vacío que mostraba el ascensor es un poco, si no tienen el trabajo, compartían tiempo y compartían algo,
¿qué
están
tienen en
como
común?
Cada vez más alejados.
¿Qué tienen ahora en común, ahora que ya no trabajan juntos? Bueno, sí. Y bueno, ahora ya hemos llegado al final otra vez, después
sí,
de cuenta estas dos cosas.
Bueno, y otra cosa, que Megan supuestamente, bueno, que a Megan no le gusta el mundo de la publicidad, porque todos son muy cínicos.
Que se lo dice,
sí,
se lo dice a Peggy Don,
sí,
por cierto.
Sí.
No es que no le guste la publicidad, es que no le gusta la gente.
Sí, bueno, desprecia todo eso, pero el mundo de la actuación no es otra cosa, ¿no? Es como, no me gusta esto, voy a ser abogada de defender a los pobres.
No.
Tiene ahí un doble rasero un poco extraño.
Lo que pasa es que ella dice, me he sentido más viva fallando en esa prueba que teniendo éxito en la publicidad. Entonces, bueno, eso al fin y al cabo...
Creo que es porque lo ha conseguido demasiado fácil.
Puede ser. Porque al final eso es la primera vez que lo hace y le sale bien.
Sí.
Y todo le sale bien. Entonces es como que a ella le gusta luchar continuamente. Sí, es como un reto.
Quiere validarse de alguna
forma. Y bueno, al final del episodio le dice que decías que no estabas al día de la música. Pues te compró el último disco de los Beatles, que es el Revolver, y dice, empieza por esta canción, que es la última. La pone, se sienta con su copa a oír la música. Es una canción... Bueno, es cuando los Beatles empezaron a ser, sobre todo, experimentales. Uh-huh. Después del viaje sé que fueron a la India y se les empezó a ir la pinza a todos ya. ¿Sí? Y es una canción que suena como indio.
Uh-huh.
Que, por cierto, que había leído en algún sitio, que es un solo de guitarra al revés.
Okay.
Que los Beatles hacían cosas bastante curiosas. Y bueno, la está escuchando y mientras tanto pues nos enseñan un poco los personajes.
Uh-huh.
Y es cuando pasa lo de Pete, del corazón que se le... del corazón escrito y se le borra. Vemos a Megan que está todo contenta y en sus clases haciendo cualquiera sea la mierda esa.
Meditación, respiración.
En fin. Y...
Y a Don no le gusta lo que está escuchando.
Que Don no hace nada, simplemente lo que hace es que antes de que se acabe la canción la quita y se va a dormir. Y se acaba con una imagen del apartamento vacío. Y es como... Incluso aunque... Lo que más me gusta de Mad Men es que incluso aunque haya cosas que no sepas explicar lo que significan, te evocan algo.
Uh-huh.
O que aunque no signifiquen nada explícitamente o que no se puede decir, pero es una sensación aunque sea.
Sí.
Y es...
No es curioso que sea Don Draper el que esté solo en casa.
Sí. En fin. Que por cierto, hablando de eso de solo en casa y demás, le dice Roger a Don, vete a casa para que ella se dé cuenta de que hay una rutina.
Sí. Pero mira, Trudy sabemos que está sola en casa. Beth estaba sola en casa. Y Don es el que está solo en casa.
Uh-huh. En fin, pues eso, otro episodio que, no sé, es que hay episodios que, en bueno, fin.
Que teníamos al principio, bueno, y el propio Don Draper tenía, nos mostraron los primeros episodios, que tenía el temor de que si la relación fracasaba sería por su debilidad. Y estamos viendo que si acaba puede ser por algo mucho más interesante.
Sí, pues porque no puede estar juntos. Otra semana de Mad Men y ya solamente quedan 5 episodios.
¿Solo 5 ya?
Es el octavo, ¿no? Y por supuesto, por el próximo, y no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar en el próximo.
Qué mal vivir. Bueno.
El próximo episodio que se titula Dark Shadows. He visto tipo de títulos, me ponen malo.
Me encanta.
Ay. En fin.
Bueno, Megan es la Lady Lazarus, que si ya no te basas solo en el poema, es la mujer. Levántate y anda. Sigue tus sueños. Y de tener la cabeza dando vueltas por pensar quién se va a morir en Mad Men, nos vamos a una película en la que sabemos quién mató a la protagonista, que no estaba muerta. El desafío. Esta semana tuviste una peli de Lindsay Lohan, una peli azul como el mar azul. Este amor es azul como el mar azul. Cuéntame.
Me has quitado lo que iba a decir, me has decidido. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la película? Iba a decir azul.
Cuéntame, ¿qué te ha parecido la película?
Azul.
Cuéntame algo más.
El guión está hecho por Jeff Hammond, que solamente ha hecho esa película.
Por un gato vecino de Nicolás.
No ha hecho nada más.
Nunca, en nada, según IMDb.
Le cortaron las patitas cuando acabó el guión.
Vale.
Crimen, misterio, suspenso.
Bueno, vale. Lo de azul, igual decís, ¿pero qué dice este chico? Si veis esta película, aunque sea no por verla entera, solamente ver trozos de escenas o lo que sea, hay azul, pero en plan obvio loco, en plan que te daña casi a la vista, porque uno intenta suponer que quieren hacer una dualidad entre el rojo y el azul, entre dos personajes, dos personalidades, pero el azul es el azul.
Sí.
Y el rojo, bueno, al final usan, dices, ¿será el azul simbólico? Bueno, para tus cojones. O sea, hay azul y ya está. Bueno, ¿de qué va esta película?
Lindsay Lohan lleva gafas, porque es muy lista.
Sí, por eso. Uh-huh. Va de, bueno, Lindsay Lohan. Es que solo decir el nombre ya me da cosa. Es Aubrey Fleming, que es una chica del instituto, tranquila. Ay, qué feliz soy.
Me gusta escribir.
Sí, bueno, le gusta mucho escribir. Y vive en casa con sus padres, que por cierto están interpretados por Julia Ormond. Uh-huh. Y Neil McDonough, que en todos los sitios que ha salido es un tío bastante creepy.
Sí.
Y ya da igual lo que haga.
Sí, es el albino. De Mujeres Desesperadas, de Justify, y en algún otro sitio sale.
Da igual, es que le ves la cara y ya está. Es creepy. Y bueno, Aubrey, pues, tiene su novio, es un jugador de fútbol de instituto.
¿Ah, sí?
Sí, tiene unos amigos, tiene unas amigas y tal. Bueno, le gusta mucho escribir, bla, bla, bla. Y bueno, en el pueblo donde viven han encontrado a una chica, pues, que la habían matado, la habían... No se sabe exactamente qué le han hecho, porque no se cuenta al principio. Pero la han matado. ¡Ay, la han matado! Están así en clase y dicen, ¡ay, han matado a esta chica! ¡Ay, por Dios, qué mal! Bueno, pues... Vale, me parece estupendo. Ella, pues... se quiere dedicar...
No me acuerdo de la película.
Ya, ya. Esto suele pasar mucho, porque cuando no te interesan las cosas se te apaga el cerebro.
Pero no me acuerdo de nada.
Vale, ella...
No sé quién la mató.
Ella quiere, bueno, está, yo me imagino que el último año ya, y quiere centrarse en algo mucho para ir a la universidad, pues con algo en lo que quiere aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces ella está yendo a clases de piano, y aparte pues le gusta mucho escribir, y entonces le dice al profesor de piano, oye, que no, lo voy a dejar porque, pues ¿por qué no? Dice, pero es que ganaste el concurso de joven talento. Dijo, ya, pero es que me gusta más escribir, me quiero centrar, tal. Bueno, pues vale. Estupendo. Siguiente cosa que sabemos es que hay un partido de fútbol, tanto si de fiesta, ¡ha ganado un partido de fútbol! Y están ahí de fiesta la gente por las calles y ella va con sus dos amigas. Y dice, pues está, ay, mira, está ahí mi novio. Ay, pero que vamos al cine, muchacha. No, espera, voy a ver al novio, quedo con vosotras en el cine. Y lo siguiente que sabemos es que están allí las dos esperando para entrar en el cine, que no hay nadie en todo el pueblo,
sí,
a esa hora ya, aunque el otro está todo lleno, pero bueno. Él nada, no llega, dice, ¿dónde está? No responde al móvil, llama al novio, que iba a hablar con él, tal. Empieza a llamarle y suena y que llega el novio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que no sabemos dónde está el coche aparcado, no me acuerdo. Ay, sí, ya se me acuerdo dónde está. Y van corriendo al coche. Y está vacío, ¿no? Está donde la había dejado aparcado, ha desaparecido. Y vemos imágenes de que la ha cogido un asesino y la está torturando.
Uh-huh.
La pone hielo en las manos hasta que se le congela la sangre para poder cortarle un dedo.
Uh-huh.
Es todo muy creepy. Y bueno, se dice que es un asesino en serie, que es el que ha matado a la chica, esa que comenta al principio. Vale. Siguiente que sabemos es que una mujer encuentra en la cuneta a Aubrey. Hoy la ha encontrado, ahora en el hospital. Ay, ¿qué ha pasado? Sí, ya sé que la escribiste tú.
Jami.
Y bueno, está en el hospital, le ha cortado una mano y una pierna.
Uh-huh.
No, perdón, un trozo del antebrazo y por debajo de la rodilla también. Uh-huh. La ha dejado buenísima. Y dice a la familia, ¡ay, por fin te hemos encontrado! Está el FBI, por cierto, allí mirando a ver. Y dice, uy, va, no vamos a decir que le han
que la ha liberado, que la hemos encontrado, pues para atrapar al tío por si, uh-huh, o para que no ponerla en peligro, para que no vuelva por ella, porque en teoría debería haberla matado. Uh-huh. Y dice, bueno, y a los padres, ay, Aubrey, ¿cómo te has echado de menos? ¿Quién sois vosotros? ¡Tan, tan, tan!
¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy? ¿Quién sois? Y resulta que ella dice que no es Aubrey Fleming, sino que se llama Dakota Moss.
Y es stripper.
Sí, hay flashbacks, lo que le gusta tanto a Nico. Y bueno, nos cuentan que su madre era una yonki que se murió, que es stripper.
Rojo.
Va de rojo y tal. Pero bueno, tiene las mismas heridas, uh-huh, que Aubrey. ¿Qué puede haber pasado? ¿Se le ha ido la pinza? Uh-huh. Bueno, más adelante se descubre que Aubrey había escrito un personaje que se llamaba Dakota, no sé qué, que era la vida pues como la de esta chica. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Muy intrigante.
¿Está loca?
Cuéntamelo porque no me acuerdo.
Es otra persona.
Estoy emocionada.
Bueno, que ella dice que no es Aubrey, que ella dice que no es Aubrey. Spoiler, por si acaso. Al final resulta que no es Aubrey, es Dakota Moss. ¿Qué pasa? Pues que cuando la madre dio a luz, uh-huh, el hijo estaba muerto. Y el padre, por supuesto, el actor es creepy, pues hizo una cosa creepy. Le compró un bebé a una yonki. Uh-huh. Y se lo dio a la mujer en plan, mira, tu hija ha salido ya. Uh-huh. Y como eran gemelas, uh-huh, las hijas de la yonki dijo, no, dos no quiero, tengo dos por uno, señor. Nah, me quedo con una, porque no va a colar haber tenido un feto y que salgan dos niñas. Uh-huh. Así que me quedaré con una. Resulta que entonces Aubrey está por ahí. Uh-huh. Muerta o a punto de morir.
Pero Dakota, ¿cómo lo sabe esto?
Lo descubre, pues, porque la madre tenía un sobre con un matasellos del sitio ese, empieza a juntar las piezas, no sé qué, bueno, que me da igual.
¿Y Aubrey por qué escribió la historia de la otra?
Pues, ahora te lo cuento.
Ah, sí. ¿Yo estaba allí?
Oh, sí, sí. Creo que te dormiste algún trozo, pero bueno. Teníamos sueño. Bueno, y dice, ¿y cómo cojones tiene ella una herida? O sea, le falta un trozo de brazo y un trozo de pierna. Pues porque resulta que a buscar en internet, uh-huh, hay una cosa muy rara que hace que haya gemelos que estén unidos, uh-huh, a un nivel físico. Entonces lo que le pasa a uno le pasa al otro. Así que cuando, uh-huh, le estaba cortando la mano, uh-huh, se la corta a ella también. Se nos enseña en el flashback que de repente está haciendo ahí strip y no sé qué. Y de repente se está duchando y el dedo se le empieza a pudrir, sí, y se le cae. Y dice, sí, ¿qué cojones ha pasado? Pues se habían cortado la... a su hermana. Mm, y la pierna lo mismo.
Rollo.
Mal rollismo auténtico. O sea, eso ya voy a chorrada con un piano. Mm. Tres al canto, acojonante. Y luego, pues, dice, ah, me estoy ahogando, tal.
Una pregunta. Entonces, cuando la Dakota se beneficia al novio, que está muy contento,
bueno,
porque
sí,
su novia... No, espera.
Ah, la otra siente el orgasmo.
Claro, por eso se está ahogando, ¿no?
No, no se está ahogando por eso. Es porque la tiene enterrada en un ataúd.
Pero lo
viva.
Habrá sentido también.
Oh, sí, ha dicho... ¡Ay, qué guste! ¡Ah, te gusta que te corte cosas! Vale. Ella, la Dakota esta, por una cosa, descubre quién es el asesino.
¡Qué lista!
Es porque Aubrey tiene un trofeo de piano y la otra que habían matado también. Dice, ¡no puede ser coincidencia! Y resulta que, obviamente, el profesor de piano, con un anillo azul feísimo, era el asesino. Y le dice al padre, tú la
también.
la cagaste un montón montando este Cristo, cogiendo una hija que no era tuya, no sé qué. Ahora, pues llévame donde el asesino, que vamos a salvar a Aubrey. Dice, ¿me vamos a llevar a la policía? Dice el padre. Y dice Dakota, no hay tiempo. Y dice el padre, tiene razón. Tiene razón. Retrasos mentales. Total, que llegan allí, al padre le mata. Y ella consigue matar al asesino, uh-huh, y encuentra a su hermana que estaba ahí enterrada en un ataúd de cristal extraño, uh-huh, y la rescata. Y se acaba la película.
Ok.
¡Vaya puta mierda!
Sé quién me mató, pero si no está muerta.
No tiene ningún sentido. Es que además, lo peor de todo, que como vimos en el tráiler, dicen, ya sé quién me mató, pero es que estás viva y ni siquiera la otra, que se creen que eres tú, está muerta. Es decir, chorradas. Vale.
Esto...
Es mala por todo. Lo primero. El misterio y todo esto es una tontería como un piano. O sea, primero están montando ahí una cosa súper extraña. Puede ser algo de identidad. Puede ser una un estudio sobre la noción de identidad. Sobre diferentes personalidades. Y no, sobre eso. Al final es sobre un padre que se compra un niño para dárselo a la mujer. La explicación más estúpida y sencilla, mezclada con la explicación más absurda e irreal, que es la tontería esa de gemelos que le cortan un brazo y al otro se le corta.
Eso es como en Mystic Falls, que si matan al creador se mueren todos los de...
Pues sí, exactamente. No sé por qué busca tanto vampiros en esto. Hubiera sido mejor con vampiros, probablemente.
Sí, ya que va el anillaco protector, habría sido un buen giro.
A ver, es que iba a decir, pues Lindsay Lohan es una malísima actriz. Pues sí, pero es que ni siquiera es lo peor de esta película. Pero la película es que es una mierda. O sea, el guión es malo. Sí, Nico, sí. Estoy mirando a ti. Es muy malo.
Es muy Nico, sí.
Y aparte, es muy mala porque está aburrida. O sea, puede ser así de mala, pero por lo menos tener ritmo y que sí. Te rías. Es mala pues porque es... Hay escenas... Que grité más de una vez, ¡pero que se acabe ya!
Ah, yo estaba dormida.
No, una vez te desperté, por lo menos, y otra vez estás despierta. Cuando estaba bailando...
¡Uy, qué largo!
Estaba bailando una canción en la barra del striptease y dura igual 5 minutos.
Sí, porque es muy sexy.
Pero para nada. Es la única, por supuesto, que me enseña las tetas y todos dando gracias al cielo. No hay nada sexy, no hay nada interesante, es todo super pointless. Ya vimos alguna escena, por cierto, en el trailer que no sale en la película... Uh-huh. No creo que hubiera empeorado.
Ni mejorado.
Es que, bueno, escenas que no tienen ningún sentido. Nada tiene ningún sentido. Es realmente mala. Y es que, ¿qué más puedo decir?
Es de las pelis más Nico. Estilo Nico, con flashbacks, sí, historias sin sentido.
Sí, tiene todo. Sí, sí, es súper Nico esta peli. O sea...
Muy gatuna. Hay esas patitas de guionista con esos bigotes.
¿A qué sí, Cochi? ¿Eh?
Está orgulloso.
Ay, sí, claro que está. Y nada, pues que como el otro día fuimos a ver Los Vengadores, pues yo te voy a mandar Los Vengadores, la película de 1998, protagonizada por Uma Thurman...
Pero esos son otros Vengadores.
Ralph Fiennes y Sean Connery. Oh sí, son otros Vengadores. Esto está basado en la serie de televisión de los años 60 y la película es bastante mala. Espero que te guste. Si quieres, te pongo el tráiler para que veas cómo te va a gustar. Es una película por lo menos de espías y cosas así. Seguro que está más entretenida que esta que hemos visto hoy.
¿Tú crees?
No, no lo creo. Gracias. Si no, te la mandaría. Un día, quizás esta temporada, quizá no, acabaremos con este ciclo de violencia.
No lo sé.
Que nos estamos lanzando unos a otros.
No lo sé, no estoy segura.
Yo tampoco.
Es que tiene su aquel al final.
A lo mejor tendríamos que hacer en... Por supuesto, buscas Vengadores en el tráiler, te sale una película buena, que es la de Los Vengadores.
Ay, ¿por qué no la veo otra vez?
Uy, sí. Vaya reto.
Son 2 horas y media.
Que no te gustaron, ¿verdad?
No.
Vamos a ver. Ahí tienes.
Now is the winter of your discontent. The weather is no longer in God's hands, but in mine.
To stop a madman.
You will buy your weather from me.
On a mission of destruction.
Me recuerda que los fuertes will die, they'll drown, burn.
You need a lady.
This way, Dr. Peel.
Who's lethal.
What did you have in mind? Nothing too messy, I hope.
And a hero.
John Steed.
You'll pay for that.
Sí, que tiene el estilo
like us to work as a team.
De la época original de la serie.
Absolutely.
Good.
When evil reigns.
Rain or shine.
Además, creo que también hay dos personajes o dos personalidades, quién sabe, para el personaje de Uma Thurman.
Ay, por Dios.
Are you sure you're up for this, dear boy?
Absolutely, old chap.
Let our revels begin.
We fight. Uma Thurman.
Don't wait for me.
and Sean Connery.
Time to die.
Pero es tan famoso.
Hay unas moscas gigantes o algo así.
Puede ser.
And this is merely the beginning.
Mejor.
Chief.
A los 90.
The Avengers.
I'm glad to hear they're together at last.
Mierda contrastada esto.
Fíjate, si cuando ponen vídeo relacionado sale la película de Nick Furia.
Gracias.
¿Cómo va a ser mierda contrastada?
Bueno.
Disfruta.
Muy amable.
Ok.
Es que estaba pensando, claro, viste Los Vengadores, puedo hacer un resumen como lo que ha pasado, pero no, no son los mismos Vengadores.
Mm-mm.
Estos no son los asemblados.
No. ¡A rejuntaros!
Muy bien, pues vamos a la cocina.
¿Con qué tono lo has dicho? Venga, vamos a la cocina, vamos a la cocina, a en paz.
Cascarla. Y en la cocina os contaremos lo que hicimos el Día de la Madre. Nos inventamos un menú degustación de 5 platos, después de haber salido el sábado por la noche, sin ninguna planificación y mirando qué había en la nevera y en la despensa de la madre.
Es decir, no invitamos a lo que es la mano de obra en la cocina.
Sí.
Los ingredientes no. Bueno, nos pusimos, no sé cuánto tiempo estuvimos pensándolo, pero 1/2 hora.
Nos sentamos ahí en la mesa a fumarnos un cigar con una libretita y un boli. ¿Qué podemos hacer?
Y luego fuimos tachando cosas.
Uh-huh.
Y al fin, porque al final nos quedaron 5 platos y tardamos más de 2 horas en hacerlo.
Sí.
Mis padres estaban impacientando.
Estaban histéricos, ya que eran las 10. ¿Qué está pasando?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué hicimos?
¿Qué hicimos?
Uf, muchas cosas.
Muchas cosas.
A ver.
A ver, hicimos unos huevos poché con crocanti de jamón sobre un nido de patatas.
Crocanti de jamón y patatas fritas sobre un nido de patatas. Vale, decir que muchas de estas cosas no las hemos hecho nunca.
¿No?
No, miento. Ninguna de estas cosas hemos hecho nunca.
No.
Entonces, como era puro experimento, vemos que hemos sacado algunas enseñanzas. Por
¿sí?
ejemplo, en esta receta, cuéntame.
Bueno,
¿cómo se hace esas cosas?
¿Cómo hicimos? El nido de patatas es la patata rallada, que quedan como hilitos de patata, y luego se dejan que suelten agua, que sueltan bastante, y le pones un poco de sal y pimienta, y sobre una sartén con un poco de aceite vas tirando como tortitas, un poco así aplanado, quedan como patatas fritas, pero están todas unidas, forman como una tosta, que me gustó la idea y se puede usar para muchas otras cosas.
Uh-huh.
En lugar de pan, las patatas. Entonces, lo del huevo poché es algo que había visto una vez en un programa de televisión y nunca lo había probado tampoco. Así que todo era experimento. Entonces, cogéis una taza de café, ponéis papel film, y lo untáis un poco con aceite, se deja caer el huevo, y luego se aprieta bastante, que quede como un bombón casi, que esto luego va al agua. Pero como estábamos creativos, entonces Dani cortó taquitos de jamón y un poco de la patata que nos había sobrado de los nidos, así tostaditos, para ponerlo dentro del huevo y quisiera un poco de textura. Pero ¿qué pasaba? Que cuando enrollábamos el papel, estaba duro y las puntitas de la patata o del jamón nos iba rompiendo el papel, con lo cual tuvimos que ponerle doble, triple capa. Eso aprendimos, que no es buena idea. Igual habría sido mejor poner luego los crocantis una vez el huevo estuviese hecho. Pero bueno, hacéis los nidos de patata, luego los huevos tienen que estar solo 4 horas en...
4 minutos.
4 horas. 4 minutos en agua hirviendo. Y queda la yema líquida.
Queda líquida.
Y la clara cocida. Entonces, cuando lo cortas, rico.
Estaba bueno, ¿eh?
Estaba bueno. ¿El segundo cuál era?
El segundo, pues, bueno, el segundo que podemos comentar sería el de los paquetitos que dijiste.
Que era con pasta filo, que es una muy fina, que luego estaba viendo hoy porque suele otra receta y los hacían, por ejemplo, con empanadilla.
Vale.
Entonces, usamos una manzana un poco cortada en taquitos, en mantequilla y con azúcar caramelizada. Y se pasa por el turmix, porque queda como un puré de manzana. A lo que le echamos queso rallado que nos había sobrado otro plato. Y un poco de pimienta. Y lo otro que usamos...
El...
Paté.
Parfum de pato.
Sí. Entonces se rellena un cuadrado de la masa filo con un poco de paté y un poco del puré de manzana. Se cierran los paquetitos y se mete en el horno hasta que queden dorados. Que esto es una receta que también había visto una vez y que en lugar de paté lleva morcilla. Sí. Que tiene un poco de más sabor.
Yo creo que lo he visto alguna vez, aunque ese paté también tiene bastante sabor, pero creo que lo he visto alguna vez en algún bar en Burgos, o sea, la morcilla. Alguna vez la usan así de forma más creativa y eso.
Los pusimos con un poco de... ¿Qué era? Crema. Esto era crema de...
Balsámico.
¿Era balsámico? Porque teníamos dos.
Uno era de Pedro Ximénez y otra era balsámico.
Este era balsámico.
De...
Sí. Un poco. ¿Qué más hicimos? Los pimientos.
Hicimos pimientos del piquillo rellenos de shiitake. Esto no tiene mucho misterio. Simplemente está bueno. Coges el shiitake, lo cortas bien cortadito y lo echas en la sartén. Tiene que estar un rato haciéndose para que se reduzca. Bueno, con todas las setas pierden mucho agua. Con sal, pimienta y un poco de perejil. Después tienes que dejarlo enfriar. Y cuando ya está manejable con las manos, tú coges el piquillo, lo abres y metes dentro bien preto para que no se vaya saliendo las setas. Y... Después lo que tienes que hacer es ponerlo en la sartén con sal, el pimiento por fuera y un poco de azúcar también, un pelín, que no eche más porque luego se nos ocurre otra cosa. Porque el pimiento de piquillo le va bien un poquito de dulzor para contrarrestar. Y bueno, tienes que hacerlo tranquilamente para que se haga bien. Y luego, ¿qué hicimos? Pues con el puré de manzana que había sobrado, lo pusimos el pimiento encima y ese dulzor de la manzana. Queda muy bien con el pimiento. Otra cosa que hicimos fue...
El solomillo de cerdo con un chutney de mango
y olivas
inventado.
Negras.
Sí.
Que es una combinación que yo nunca había visto.
Yo le puse las olivas porque le da un poco de color, contraste al amarillo del mango con las olivas.
¿Y qué más tenía?
Entonces, tenía mango cortado en taquitos muy pequeños... Tenía olivas negras, tenía pimienta, esto en la sartén. Y también para dar color, que luego resultó también de sabor, usé una mezcla de especias que tenían por allí, que era arrabbiata, que tenía cebolla.
Liofilizada.
Cebolla, tenía pimienta de cayena y orégano, albahaca y alguna cosa así. Y estaba un poco el dulce del mango, el sabor de la oliva negra, que eran olivas de Aragón, y un poco picantito, que no era demasiado, pero le daba su aquel.
Y eso encima puesto de un trozo de solomillo de cerdo, que estaba, bueno, en tacos de más o menos un dedo, y estaba salpimentado, y cuando ya estaba terminado se echaba un poco de vino de Jerez.
Sí.
Para que le da un pelín de saborcillo más. Y luego le pones la mezcla encima del solomillo.
Y por último teníamos las tostas de queso.
Que también estaba bueno, por cierto.
Todo estaba bueno. Tostas de queso y cebolla caramelizada.
Sí. Una cebolla entera. En una sartén con aceite.
Sí.
Y sal. Una hora aproximadamente. Sí. Caramelizándose y caramelizándose y caramelizándose. Nunca muy fuerte. Siempre poquito a poco y tapado.
lo dejas, de vez en cuando lo miras y lo mueves para que no esté muy fuerte el fuego, y dejarlo, y dejarlo, y dejarlo, y dejarlo, y dejarlo. Y después cogimos pan Bimbo, bueno, este era integral y tal, que no tenía corteza, y lo corta en dos, y cada uno de esos poner un trozo de queso, y la cebolla caramelizada encima, y después lo que haces es ponerlo en la sartén para que se ponga crujiente y se dore bien el pan Bimbo, porque si no, no es, no es que se lo coma, básicamente. Y después lo puse aparte en el grill unos 6 minutos aproximadamente, para que se derritiera un poquito más el queso y quedara un poco más crujiente.
Bueno, para haberlo
hecho... Y adornado con vinagre...
El de Pedro Ximénez. Sí. Para haberlo hecho sin ningún tipo de planificación, nos quedó muy bien.
Sí.
Sobre todo que son platos que son, no son de degustación, son pequeñitos, pero cada uno tiene varios pasos. Y que lo hicimos rápido, después de todo, 2 horas...
Sí,
porque
es que
cada uno tenía que hacer varias cosas.
Porque
y
sí,
teníamos 2 fuegos además disponibles.
Claro, eso es una cosa que se notó mucho en el tiempo, es que solamente teníamos 2 fuegos porque los otros 2 están estropeados. Y se nota bastante.
Pero que no creas que es mucho.
No, que quiero decirte que si tú le pones a alguien delante esto y dices, ¿cuánto crees que tardó en hacerlo? A lo mejor te piensas que tardas menos, pero joder. Tardas un rato.
Pero es que además son cosas que
y en meter los huevos
si bien... lo haces antes, yo puedes tener antes el puré de manzana, la cebolla, lo del mango, todo eso ya puede estar preparado.
Sí.
Entonces luego casi es solo montar y que esté caliente.
Porque es lo mejor, o sea, se puede recalentar como todo en la vida, pero lo mejor es que esté recién hecho. Eso, acompañado de un buen vino.
¿Qué trajeron los invitados?
Pues la verdad es que nos quedó bastante bien.
Sí.
Así que yo contento al final. Estuvimos un montón de rato cocinando, pero bueno, eso tampoco es que sea un problema.
No. Que el día que lo hagamos con preparación... Porque yo aparte es que estaba demasiado relajada ese día. Porque yo soy bastante histérica en la cocina. Y también soy muy de planificar. Y de tener cosas 2 horas antes y eso, que sea casi montar. Pero no, no estaba estresada.
No, pero bueno... Yo estaba nervioso porque veía que no terminábamos. Porque pasaba el tiempo y decían, oye, vení ya, ¿qué estás haciendo? ¿Comida para 2 días? Claro, porque en media hora puedes hacer comida para 2 días, hacer lentejas en una olla express, ¿sabes? Pero bueno, que yo creo que luego tuvo su recompensa, la espera, y bueno, se gustó.
Sí.
No solo a nosotros, que bueno... Podía no habernos gustado. Porque no lo hemos probado nunca.
¿No?
Pues haber dicho, pues esto es, pues vaya mierda.
Bastante mejorable.
Quiero decir, que cambiando igual que una cosa dices, pues esto igual lo hago de una forma o lo hubiera hecho de otra, ahora que sé cómo se hace, son cosas que volvería a hacer. Así que...
Deberíamos ir apuntando los éxitos en una libreta para luego poder repetir con diferentes invitados.
Los
y,
éxitos.
Sí, y hacer variaciones.
Madre mía.
Bueno, podemos mirar en el blog también. Y para acabar la cocina vamos a comentar muy brevemente un programa... ¿Esto de qué canal es?
De Food Network.
Food Network, que es el rey del sándwich. Tienen un concurso en Food Network en el que eligen un presentador para un futuro programa cada temporada y este fue un ganador.
Sí, fue el ganador del año pasado.
Del año pasado. Y es un tío que básicamente se dedica a hacer sándwiches, bocadillos de diferentes tipos. Y hoy casualmente vimos uno que eran postres, o eran dulces.
Curioso, y tenía una cosa que, bueno, llamaba la atención.
Sí, porque, bueno, primero hacía como un croissant relleno de... crema, pero es que era un croissant normal, lo abrían, le metían mucha crema dentro, le ponían otro poquito de crema afuera, unas almendras y azúcar. Un croissant de crema diferente.
Bueno, antes decir que el programa este para la segunda temporada y que es de 20 minutos, no está mal. sí, sobre todo si te interesa el concepto del bocadillo,
sí,
pues
alguna idea puedes pillar.
Es entretenido,
sí,
está bien.
Pero por bueno, lo que vamos a comentarlo hoy es que luego a este señor se le ocurre proponer unas ideas para hacer postres para niños. Que decía que se lo podías dar después de cenar.
No.
Y era, por ejemplo, ah sí, las cookies. ¿Cómo están las galletas que son grandes? Que son del tipo que venden en Pans & Company o en el Starbucks, que son dulces. Las cookies.
Cogía dos galletas.
Como si fueran el pan de la hamburguesa.
Sí, que son ya grandes.
A una le ponía sirope de chocolate o chocolate fundido y a la otra caramelo. Y luego ponía helado, como si fuera el relleno de la Oreo. Pero era un helado también que era de qué. Bueno, que no era un helado de vainilla ni de chocolate
negro.
No,
es que no me acuerdo qué era, pero también era potente, sí.
Sí. Entonces, pues eso, galleta con chocolate, encima mucho helado y para cerrar la galleta con caramelo. Y luego a la nevera para que se quedara todo un poco más compacto.
Y después.
Y cuando lo saca, la gira, lo que sería el helado, lo va girando sobre.
Va pasando
virutitas de chocolate.
El bocadillo entre comillas, sobre el canto, le va dando vueltas sobre virutas de chocolate.
Y ahí tienes uno. Pero hay más, porque esto era parte de la merienda del niño, no, el postre.
El otro era un como el típico peanut butter sandwich,
mantequilla, o sea, cacahuete,
cacahuete y
mermelada
y jelly, pues será la cosa más normal del mundo. Pues no. Pone la mantequilla de cacahuete, que aparte tiene trozos de cacahuete para que tenga crunch.
Sí, es la especial. Mantequilla de cacahuete extra grasa.
Luego, una mermelada, que bueno, por lo menos no tenía mucho azúcar, era más natural. Me da igual. Y la parte buena empieza cuando todavía estamos dentro del pan. Pone entre 6 y 8 rodajas de plátano. Y después encima patatas fritas. Y después cierra el sándwich. Pero no hemos terminado.
Falta el toque final.
Antes de meterle en la sartén a que se dore bien, reboza el pan con
cereales
de canela que ha machacado.
Azucarado, por supuesto.
Y dice, buf, aparte no vas a poner esto solo a los niños, vas a ponerles también algo para que lo pasen.
Un zumito de naranja. ¿Qué?
Zumito de naranja. Agua.
Un batido de helado. Os cuento. Eso era, llevaba poner la batidora o la licuadora, que sería un vaso de leche.
Sí, aproximadamente.
Helado.
De vainilla.
De vainilla. Y un cuarto de tarta de chocolate con cobertura de chocolate. Todo a la licuadora. Un batido ligerito. Para pasar.
Yo es que no podía dejar quitarme de la cabeza lo de postre. ¿De postre de qué? Si esto es la comida de un día. El niño no puedes darle eso de comer.
No.
Y menos por la noche, si no pueden dormir.
No.
Esa es la cosa más insana del mundo.
Y lo que no tenía precio era la imagen de uno de los niños con el que
bueno,
el programa. Casi me muero de la risa.
Era como
un niño gordito.
Como si estuviera en estado catatónico.
Con los chorros del helado. Tenía como dos chorros que le caían por cada comisura.
¿Pero tú te imaginas estos que salían en los psiquiátricos que estaban locos y que estaban catatónicos y que les caía la baba por un lado? Pues esto era el niño gordo con la mirada perdida y resbalándose por las comisuras de los labios con el helado derritiéndose.
¡Qué imagen! Pobre niño.
Y los otros estaban, el de en medio, había uno más pequeñín que no decía nada, y el de en medio estaba como si se hubiera metido éxtasis.
Sí, estaban locos.
Madre mía.
Bueno, no cojáis muchas ideas. Y con todo este rasacón de postres, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
Venga, empieza cuando tú quieras.
Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. Droidcast, el podcast. el podcast. No, me he equivocado. Empiezo. Doycast. El podcast sobre Android y mucho más. Regular.
Otra vez.
No.
Pero, ¿por qué dices podcast?
Porque ahí pone el podcast.
Pero no podcast. Venga, repítelo otra vez. Anda.
A ver, mira. Doycast. El podcast sobre Android y mucho más.
¿Por qué dices podcast?
Que no he dicho podcast, mira. Doycast, el podcast sobre...
¡El podcast!
¡Que no lo he dicho! Mira, pues lo verás.
Di podcast.
Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. ¡Android! A ver, Droidcast. Esto me lo he pasado un poquito. Os voy a empezar. Ahora, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más.
¡No, grite!
Bueno, no sé si os habéis enterado de algo, ha sido harto difícil grabar esta promo, pero bueno, solamente era para deciros que próximamente empezará la tercera temporada de Droidcast y esperemos que tenga una periodicidad adecuada. Un saludo y nos vemos en el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es.
Cuéntanos, Dani, ¿qué nos dicen los sofaceros en el Twitter?
¿Sofaceros?
Sofacistas. Sofacianos. Sofaciantes. Sofaces.
¿Vale?
Sofazones.
Bueno, pues yo...
Sofans. Acaba ya.
Sofans. Ya tenemos que hacer una encuesta y preguntar... ¿Qué os gustaría que... ¿Os importaría que os llamáramos Sofans?
¿Qué nos cuentan?
Del Sofans a la cocina. Pues Josh Lucas, Hombrey86, nos mandó una foto de la tarta de chocolate esta que tantos estragos está causando en la dieta de la gente. Esperemos que le haya gustado.
Sí.
Y Antara dice que ya le daba miedo desmoldarla.
Sí.
Y se la comía directamente.
A cucharadas de la taza también va muy bien.
Bueno, la primera vez lo hicimos así. Y luego nos dimos cuenta de que se desmoldaba más fácilmente de lo que parecía.
Sí.
Por lo que veo en la imagen que nos ha mandado, ha usado chocolate no muy negro. Parece por la foto.
Sí.
De marroncito. Que seguro que está muy bueno también. A mí, además, a mí también me gusta. O sea que... Y hablando de chocolate, pues Pilar nos dice que escucharnos antes de comer y tener una caja de bombones al lado es una mala combinación.
Que no, que es muy buena. Chocolate bueno siempre.
Luego tenemos que... Nacho, el señor Podtaxi.
¡Hola, pasajeros!
Son sofans.
Son sofans.
Son sofanarski. ¡Uy!
¡Hola! Esto aquí va un... ¡Men!
Esto quítalo. Esto no lo pongas. Nacho, el señor Podtaxi, nos dice... ¿Qué habéis hecho con el sonido? A veces se oye en los altavoces de atrás. Otras en los seis, una combinación extraña, una sensación extraña.
Estuvimos conversando por directo. Nos dice que tiene un coche bueno, un coche grande.
Un tío con posibles.
Es un taxi guay. Si un día vamos a Palencia, tenemos, señor, pues, taxi por Twitter, pedir taxi.
Yo tengo algún amigo en Palencia, le preguntaré.
Qué moderno. Ah, pues sí. Bueno, entonces nos decía que sí, que se escuchaba a veces así, pero que no se escuchaba mal. Que era como envolvente, decía, a ver si me he inventado el Dolby Surround 5.1 casero.
El Dolby estéreo.
Entonces dice que era envolvente y que nos sentía como si estuviésemos allí, lo cual es una sensación que nos gusta transmitir. Y que la parte del tráiler era como si estuviese en el cine. O sea que
Muy bien.
Era curioso, pero que no era desagradable.
Vale, bueno. Y luego, aparte, le contestó a M. Misery, que le preguntó, ¿esto del sofá qué es esto? ¿Esto qué es? Y le dijo que es una pareja muy maja. ¡Ay, qué cosas!
¡Qué cosas!
Que a veces se enrollan, para mi gusto, un poco con el tema de las series.
¿Tú crees?
Pero se lo curran.
Tiene razón.
Cada semana lo demostramos. Lo sentimos. Y bueno, ella le contestaba que conocía a Valen pues de TV Slayers y que la echaba de menos. Gracias por descubrírselo. Uh-huh.
Que, por cierto, tiene un par de podcasts que tengo pendientes de escuchar. Uno es Animalistas y el otro os lo contaré cuando lo escuche, que ahora no recuerdo cómo se llama.
Vale. Eso le respondía a Nacho, que a disfrutar. Que corrige que tienen, que le había dicho que no tenían guionista, pero dice que sí, que tienen guionista un poco fuera de lo común. Así que no son dos, son tres. Pero es que Nico no es nuestro guionista.
Nico es guionista de series.
No tenemos dinero para pagarle.
No.
Es un caché demasiado elevado.
No somos,
además,
dignos.
Ni se rebajaría, por supuesto, escribir el guión de un podcast cuando ha escrito series tan grandes como Flash Forward o The Event.
Si alguien acaba de llegar a Del Sofá a la Cocina, que dicen que cada episodio de podcast siempre es el primero para alguien.
No se nota, porque a veces se nos olvida.
Sí. Entonces, Nico, guionista, pues ese que escuchabais maullar antes, es mi gato. Y cuenta la leyenda que es guionista. Porque, básicamente, te sientes mejor contigo mismo cuando piensas que ciertas basuras que se ven en la televisión las ha escrito un gato y no una persona que ha cobrado por ello.
Eso es cierto. Y además le puedes acariciar y decir, ¡qué mierda has escrito, cuchi!
Te ha quedado muy bien, ¿eh?
A Hidalgo, errante de la Mancha, se ha puesto ahora. Dice que para él era de lo mejor que va de año, junto a los chicos de Buhardilla, que no, Buhardilla 2.0 creo que es.
Sí.
Que no lo he escuchado. Así que tendremos que ver a ver qué tal es. Uh-huh. Porque está claro que Hidalgo tiene buen criterio.
Sí. Eso ha quedado como, tiene buen criterio, pues dice que somos guays.
Claro. Ha quedado como lo que es.
Okay.
Una chorrada. Ah, bueno, y también Nacho también nos decía que qué curioso lo de pastelear con las nubes.
Qué bonito suena.
Sí, ¿verdad?
Con las nubes como ingrediente.
Que lo iba a probar.
A ver si nos cuenta el resultado.
Es un poco complicado y extraño.
¿A qué huelen las nubes? Lo notará en su casa, sabrá la respuesta cuando lo cocine.
Cierto. Y bueno, luego ya M. Misery decía que estaba escuchándonos mientras hacía berenjenas rellenas, así que eso está muy bien siempre, acompañarse mientras tanto. Luego tenemos a Gema Sur, que decía que en la Thermomix venía una receta.
¿De pastel de nubes?
Y yo es que eso no me cabe en la cabeza. Si eso fue una chorrada que se nos ocurrió, pues...
Dije,
hay pasteles, sobran nubes.
Hay pasteles, sobran nubes.
Claro, una persona que hace eso...
Y nos pasó la receta y descubrí que tu idea de calentarlas en la leche era muy acertada, que es lo que dice la forma de preparación.
Es que sí, de ciencias.
Sí,
eso
sí.
Me ocurren esas cosas extrañas. Ahora tenemos a OmniRey86 otra vez, que decía que se estaba escuchando a las 3 menos cuarto sin haber comido y que es una tortura.
Depende de lo que hablemos en cocina, sí.
Sí, depende. Luego tenemos a Derek Eve, que es Joan Camps, que decía que ahora se está enfriando el arroz y que ya nos iba a enseñar el resultado final.
Tenía cena de sushi.
Exactamente. Ahora nos mandó primero una foto con el arroz enfriándose. Estaba ahí el pescado y las salsas de fondo para darnos envidia. Uh-huh. Y después tenemos...
Maquis de atún.
La foto que nos hizo. Muy chulos.
Sí, señor.
Un profesional ha quedado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y a ti te despertó las ganas de hacerlo.
Sí, tengo muchas ganas de comer sushi.
A ver si hacemos. Y luego, bueno, a eso decía Azulita, que es Olga, que le parecieron unos maquis estupendos y de excelente presentación. Uh-huh. Bueno, perdón por la intrusión.
Bienvenido siempre.
Siempre. Y que si nos mandaba unos cuantos por mensajero.
Sí, porque yo estaba antojada.
Sí.
Pero no lo mandó.
David Carretero nos decía que este fin de semana se había puesto al día con el programa, que tenía atrasado desde el número 18, pero que se le hizo más corto porque se tuvo que saltar las series a las que no estaba al día.
Que eso, que te saltas series y es un buen ahorro.
Sí, es un buen ahorro. Es lo que digo yo, que en los programas estos que hablamos de Mad Men, si no ves Mad Men o estás viéndolo pero no has llegado,
sí,
te ahorras la mitad del programa, buenos días. Luego tenemos también a Miriam Benítez, que es Miriam Vero en Twitter, y que decía que no nos conocía, pero que nos adoraba.
No. Sois todo lo que adoro.
Pues eso, vale. Sois todo lo que adoro. Series, cine, comida y un gato. No necesito más.
Pero luego, cuando dio el enter, dijo, ups.
Bueno, sí que necesito una cosa más. Pero aquí no habláis de ello, o sí. Y dijimos, ¿y eso qué es?
Lengüita.
Y ella dijo, silbando y haciéndome la despistada. Total, que no sabemos qué es.
Sí, que sabemos.
Sí, no solemos hablar de eso.
No, pero queda subtextual a veces. No tenemos una sección.
Queda subtextual. Somos como
Pero Mad Men. Se sabe que hay tema aquí.
Está implícito.
Está todo implícito. Hay subi.
Y luego el infame Pieman 815 o alias Nacho Toribio, si es que ese es tu verdadero nombre, nos manda un enlace con un programa curioso que se llama Food Beats, que sirve para ponerte música, te pone música según lo que estés cocinando.
Uh-huh.
Todavía, por temas de derechos, solamente funciona en Reino Unido e Irlanda, o sea que no podremos disfrutarlo. Esperemos que algún día podamos hacerlo.
Uh-huh.
Porque sería una cosa interesante. Desde luego, hablar de música y comida son cosas tan distintas que puedes mezclar de alguna forma y hacer ahí... Uf.
Tengo hambre.
Ahora te doy de comer, no te preocupes. Luego Adri nos preguntaba que si sabía algo de la tercera temporada de MasterChef, que quedará poco, ¿no? Que tiene ganas.
Queda poco, sí.
Queda, tampoco queda que...
Cuando acabe la serie.
El 29 sí. De mayo. Uh-huh. Empezaba, que por cierto eso me llevó a descubrir que hubo un intento anterior de adaptar MasterChef.
Uh-huh.
En 2000 y 2001 por la PBS.
Uh-huh.
Y que hizo una adaptación más o menos muy literal de la versión inglesa.
Uh-huh.
Y sabe lo que quiere decir eso.
Aburrido.
¿No? Exactamente.
Es otro intento fallido como cuando hicieron Iron Chef también.
Ajá.
Okay.
Y hablando de aburrido, que se me olvidó comentarlo. El otro día estábamos así dando vueltas por los canales de casa. Que nosotros somos pobres, pero en casa mis padres no.
Uh-huh.
Entonces dijimos, vamos a ver si vemos algo de cocina o algo que nos interese.
Sí.
Y tenían ahí Nova. Dice, pues Nova no es de ricos. Bueno, en nuestra casa no se ve ni eso. Es que no vemos la tele porque no nos interesa, pero también porque no se ve.
Además.
En serio, se ve la Sexta 3. En Nova tenían Kitchen Nightmares. Y vamos a ver si hay alguno que no hemos visto.
No, no sabía qué era lo que me ibas a contar. Tengo un poco difuso.
Y dijimos, ahí va, curiosamente es la versión inglesa. Nunca la habíamos visto, solamente hemos visto la versión americana. Y wow.
Primero, qué joven está. Pero eso no es lo que más llama la atención.
No, se nota que está joven, pero no es lo que más llama la atención. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención?
Es que ese no era Gordon Ramsay. Era un señor que hablaba con un tono de programa de cocina inglés.
Decía a sus palabrotas, echaba sus broncas, pero como digamos que Gordon Ramsay en la televisión americana es
Son
Gordon
fire.
Ramsay... con 4 o 5 rayas de cocaína o algo así, o poniendo todo el esfuerzo en hacer el show a tope, como es que eso es lo que gusta en América. Yo reconozco que a mí también me llama la atención, me parece más entretenido. Y como en Inglaterra, la gente, esto es que va a sonar súper ofensivo, pero la gente que sean los programas normalmente, en programas así en general, es como más aburrida de ver. Porque son gente más normal, menos histriónica,
sí,
con los sentimientos más normales, porque en
son
América,
muy contenido.
En América son todos muy dados al drama.
Peliculeros.
Muy peliculeros, sí. Y que eso no quiere decir que sean mejores, pero son más divertidos de ver.
Sí, le falta emoción.
Entonces, en este salían allí en un pub, que tenía una cocina, que eran dos inútiles, por cierto, los de la cocina. Sois unos inútiles, tal, ¿eh? No, pues sí, la verdad. Y le decía a la cocinera, a la jefa,
no sabes nada que está pasando. Entiendo. O sea que está jodido el tema. Bueno, me interesa todo mucho. Incluso él, cuando narra el episodio, también es todo como... Es que MasterChef... Es que hemos visto, por ejemplo, MasterChef inglesa, o el MasterChef de Professional, que es inglesa, y es como un documental de la 2.
Sí.
Y por más que te guste la comida, es... ¡Buah!
Es como un documental de la 2, para hacer la siesta.
Es como si... Que fíjate que los ingleses son la hostia porque se inventan un montón de programas que después les copian. Que eso, ¿qué les puedes decir? Pues la mitad de los programas que hay ahí en Estados Unidos pues, se les han inventado antes los ingleses, o series y tal. Pero es como... Lo digo eso porque voy a decirlo que va a parecer al revés. Las programas ingleses... Que tienen,
las programas.
Los programas ingleses que tienen versión de Estados Unidos pues parecen versiones de las de Estados Unidos pero con monóculo.
Okay.
Y con mantel de ganchillo y la taza de té a las 5. Es como... Que luego está...
Tengo hambre.
Te aguantas. Ahora terminamos. Que luego está Top Gear, por ejemplo, que la versión inglesa está muy bien. La versión americana no la he visto.
No.
Pero la inglesa está bastante divertida. Y a mí que no me gustan mucho los coches ni nada.
No me interesan.
Pero yo tengo algún amigo que le gustan los coches y le encanta el programa. Y aún así, bueno, las entrevistas tienen gracia. Si te interesa sobre todo quién va. Como Fassbender, por ejemplo. Y por último, decir... Bueno, Adri nos ha dicho... Oh, qué bien, tengo muchas ganas. Y luego tenemos una...
Que nos ha llegado ahora.
Nos acaba de llegar mientras estábamos grabando.
En directo.
Antara. Nos ha puesto unos símbolos de sospechar. Ojitos sospechantes.
Está sospechando y no sabemos por qué.
Hay que preguntárselo ahora. Tengo miedo.
¿Qué habremos hecho?
No lo sé.
¿Qué hemos dicho?
No lo sé. Tengo miedo. Y bueno, por esta semana eso es lo que tenemos en Twitter, que ya está bien.
Sí.
Sí, cállate.
No, no he dicho tal cosa. Y os recordamos que nos podéis dejar comentarios en el blog, en delsofalacocina.com. Nos podéis enviar un email a delsofalacocina@gmail.com. Nos podéis seguir por Twitter y decirnos cosas. El usuario es Del Sofá Podcast. En Facebook somos Del Sofá a la Cocina. Y nos encontráis también en Google, en iBooks y en iTunes. Y ya está.
¿Hemos acabado esta semana?
Sí.
¿Nos vamos porque tenemos hambre?
Estoy muy hambrienta. Podré decir, sé quién me mató de hambre. Fuiste tú. Hablando en un podcast.
Bueno, pues vamos a ver qué hacemos para cenar.
Vale.
Y a vosotros, pues os hablaremos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!